Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés. El Primer Palo, con Juanma Rodríguez.
Uf, vaya partido tenemos este fin de semana en la Premier. Y Leo Lear, buenas noches.
Buenas noches.
Un Liverpool City que, hombre, puede decidir muchas cosas a favor del Liverpool, que es el que lleva ventaja, ¿no?
Claro, y además es un... Claro, siempre se dice las ligas, 38 partidos, pues un partido concreto no decide una liga. El año pasado los enfrentamientos directos entre ellos sí lo decidió. El año pasado el Manchester City conquistó la Premier League por un punto de diferencia, 98 claro. Del City, 97 del Liverpool, y en sus enfrentamientos directos fue un 0-0 en Anfield y un 2-1 en el Etihad, que fue determinante, porque si ese partido hubiera acabado en empate, el campeón de liga habría sido el Liverpool. Así que el partido de este fin de semana, además de ser un partido posiblemente entre los dos equipos más en forma de Europa, es un partido potencialmente decisivo para el título de liga.
Ayer por la noche hice un Bale, me marché media hora antes, es decir, me marché con más tiempo todavía del que se suele marchar Bale de los partidos, pero mientras iba conduciendo os iba escuchando y te escuché decir que probablemente, y estoy de acuerdo contigo, el mejor partido que se puede ver ahora mismo en el mundo es el que se va a ver este fin de semana en la Premier, que va a enfrentar al Liverpool con el City, pero hoy... Y quizás también sea la gran rivalidad ahora mismo, la de Liverpool-Manchester City. Pero hoy venimos a hablar de la primera gran rivalidad que hubo en la Premier, que fue la que tuvieron Manchester United y Arsenal, ¿verdad?
Sí. Sí, efectivamente, aprovechando el partido de este fin de semana, que yo creo que va a marcar este Manchester City y este Liverpool, van a marcar una época, una nueva rivalidad entre dos equipos que tradicionalmente no tenían rivalidad entre ellos, pero los equipos de Klopp y Guardiola yo creo que van a marcar una época, ya lo están haciendo, ya se han venido disputando la última liga, un punto solo de diferencia. Esta temporada yo creo que será un poco lo mismo y promete ser la gran rivalidad, al menos del próximo lustro. Así que nos vamos a remontar hoy en el tiempo para hablar de la primera gran rivalidad de la historia de la Premier League, que es esa que comentabas, entre Manchester United y Arsenal. Ha habido varias después, en ocasiones por equipos que peleaban por los títulos, en ocasiones por enemistad entre sus entrenadores. Es conocida la rivalidad entre Liverpool y Chelsea en la época de Mourinho y Benítez, que eran dos entrenadores que no se soportaban. Sí. Y también, por ejemplo, entre Chelsea y Arsenal en una época determinada, con Mourinho y Wenger, que tampoco se soportaban. Y
está Mourinho por ahí en medio, ¿eh? Bueno, cuando ya lo que no se soporta, está Mourinho.
En este caso vamos a hablar de una rivalidad entre el Manchester United de Ferguson y el Arsenal de Arsène Wenger. Ferguson llega a mediados de los años 80 al Manchester United, reconstruye el club, lo convierte en la gran potencia de la Premier League, que arranca en el año 92. En el 96 llega Wenger y llega a desafiar, y de alguna forma es Ferguson lo vive como, digamos, alguien de fuera que viene a entrometerse en su dominación, ¿no? Ferguson construye un Manchester United ganador y de repente llega un tipo francés, que además con pinta de profesor de matemáticas, que viene a alterar todo el orden establecido. Para no irnos muy atrás en los orígenes de esta rivalidad, vamos a ir al año 99. Hemos dicho que Ferguson llega a mediados de los 80, Wenger llega en el 96, empieza a construir un muy buen Arsenal, y en el 99 se vive el primer gran partido entre ambos, una semifinal de Copa en la cual en la prórroga se queda con 10 el Manchester United, el Arsenal tiene un penalti que falla, y en la recta ya final del partido el Manchester United con 10 y todo en contra se encuentra con la victoria gracias a un gol absolutamente espectacular de Ryan Giggs.
Giggs. Great run here by Ryan Giggs. Oh, what a goal! Would you believe it? Ryan Giggs could have taken Manchester United to Wembley.
Es un gol espectacular de Ryan Giggs, que ha quedado para la historia del fútbol inglés, con el Manchester United, por supuesto, en su zona defensiva, esperando ya llegar a los penaltis, agarra el balón en el centro del campo, empieza a driblar jugadores, todo lo que le sale a su paso, y acaba marcando un gol que permite al Manchester United pasar a la final de la FA Cup. Ese año 99 es el que tú recordarás, la final del Camp Nou de la Champions League, uh-huh, que vencen también en el tiempo de descuento al Bayern de Múnich, uh-huh, por 2-1, y de esta forma el Manchester United gana el triplete. gana el triplete gracias a este gol de Ryan Giggs y a esta victoria imprevista contra el Arsenal. Es decir, es lo que les mantiene, digamos, en el camino del posible triplete que al final acaban logrando. Esta victoria, por supuesto, le sienta muy mal a Wenger. Y sobre todo las circunstancias son muy dolorosas para el Arsenal, es decir, estás con uno más, tienes un penalti a favor, lo fallas y Giggs acaba marcando este auténtico golazo y se quedan sin final de FA Cup y sobre todo ven cómo el United acaba logrando el triplete. Esto ya, digamos, un poco sienta las bases para la rivalidad entre ambos, que alcanzan su culmen en septiembre de 2003 en lo que se conoce como la Batalla de Old Trafford. La batalla del Trafford, estamos en 2003, ya Arsenal y Manchester United eran los grandes candidatos al título. Se enfrentan en Old Trafford, Patrick Vieira es expulsado por intentar propinar una patada, o digamos por reaccionar mal a un choque con Ruud van Nistelrooy. Con 10 el Arsenal aguanta el resultado, hasta el último minuto en que el Manchester United es en esta ocasión el que dispone de un penalti. Y el desenlace es un poco el mismo, en este caso cruel para el Manchester United, que habíamos visto en el caso de la semifinal de la FA Cup. The responsibility rests with Ruud van Nistelrooy. Oh, he's missed it. He has hit the bar. Arsenal can't believe it, but they've got to get their concentration back because the ball's coming back. It's key. It's van Nistelrooy with Keown all over it. It's the final whistle, and Arsenal do get their draw, but it's not finished yet. They're all around Ruud van Nistelrooy. En esta ocasión el que falla un penalti es el Manchester United, de Ruud van Nistelrooy, que erra ese penalti. Los jugadores del Arsenal, tras el pitido final, se lanzan sobre van Nistelrooy, al que acusan de haber fingido para provocar la expulsión de Vieira, y aquel partido se convierte en el culmen, o sea, aquello acaba a golpes entre United y Arsenal. Y sobre todo, el Arsenal evita la derrota in extremis con ese error en el punto de penalti y acaba la temporada invicto. Es decir, aquel partido le permite llegar a final de temporada invicto. Por supuesto, se proclama campeón de liga, pero en esa temporada 2003-2004 es la famosa temporada de los invencibles. Es la famosa temporada de los invencibles que, por supuesto, se recuerda todavía a día de hoy y gracias a que el United fue incapaz de marcar ese penalti. Por supuesto, breve apunte histórico, no son los auténticos, los invencibles originales, ese es el Preston North End de la primera temporada de la historia del fútbol inglés, 1888-89, pero el Arsenal es, digamos, son los invencibles de la era actual. Este es como se narraba el final del partido entre Arsenal y Leicester en la última jornada en esa temporada de los invencibles. Make a note of the date. May the 15th, 2004. History has been made. One of the greatest achievements since English football began. Arsenal have gone through an entire league campaign without losing. The first time it's happened for over 100 years. Decía el narrador, primera vez en 100 años, por supuesto haciendo referencias a ese hito que había logrado el Preston North End en su día, primera vez en 100 años que un equipo logra finalizar una temporada invicto. Digamos que en ese momento el que había cosechado la gloria era el Arsenal, que se había quedado digamos en una posición más complicada era el Manchester United, que no solo había perdido la liga sino que además había perdido la ocasión de al menos arruinar esa temporada de imbatida para el Arsenal. Sin embargo, la venganza del United llegaría poco más de un año después, de nuevo en Liga, de nuevo en Old Trafford. El partido que comentábamos de la batalla de Old Trafford se produce en septiembre de 2003. En octubre de 2004 se vuelven a encontrar en Liga Manchester United y Arsenal. Para aquel entonces el Arsenal seguía invicto. Es decir, no había perdido la temporada anterior y todavía no había vuelto a perder en la siguiente después de 49 partidos. Hablamos de Liga siempre. Este era el partido número 50 del Arsenal y precisamente lo enfrentaba al Manchester United en Old Trafford. Este es el final de ese partido. Look at that. Now everyone can relax and everyone can smile. And what a day. He can't. Remember what it's like to lose. And you can remember now. It's all over. United have done it. The first team
in 50 league games to beat Arsenal. The gap reduced to 8 points. And Wayne Rooney has the perfect 19th birthday present with his first Premiership goal. They're not losing gracefully, but they have lost. United 2, Arsenal 0.
Ahí estaba Manchester United 2, Arsenal 0. Es el Manchester United, por supuesto, no podía ser de otro modo, el que rompe la racha de 49 partidos invicto del Arsenal en ese partido número 50. Además con el primer gol de Wayne Rooney en Premier con el Manchester United para los
Siempre, siempre Ilie con Ferguson en el banquillo del, sí, del United y Wenger en el banquillo del Arsenal, ¿no?
Efectivamente. Y además, entre los dos hombres hay una... Hay una batalla interesante, pero al mismo tiempo también hay un aprendizaje, porque Ferguson, que venía del Aberdeen y que digamos había desarrollado toda su carrera en Gran Bretaña, digamos mantenía unos métodos, pues no diré que anticuados, pero bueno, digamos que no había estado abierto o expuesto a las innovaciones de fuera. Y Wenger, cuando llega a Inglaterra, revoluciona la dieta, revoluciona los métodos de entrenamiento, digamos que le da un toque mucho más moderno a todo, y eso obliga a Ferguson a modernizarse a su vez. Y Ferguson aprende mucho de Wenger, ¿eh? Cuando Ferguson ve que Wenger empieza a ganar partidos, ve que sus jugadores están más en forma, ve que sus jugadores corren más, dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? Bueno, es que Wenger los alimenta de otra forma, les ha prohibido comer esto, no pueden ir al pub, cosas tan básicas como estas, ¿eh? Recuerdo que cuando Wenger llega al Arsenal, estaba Tony Adams, había un montón de jugadores de la vieja escuela que todavía después de los partidos se iban al pub a tomar unas pintas, y Wenger les dice, oiga, muchachos, si quieren alargar su carrera hasta los 30 y pico, yo lo primero que les recomiendo es que dejen de ir al pub a tomarse cervezas después de los partidos.
Inteligente por parte de Ferguson, y demuestra cierta humildad, ¿no? Cierto.
Claro, y de hecho, muchos de los jugadores del Arsenal están muy agradecidos a Wenger por haber alargado sus carreras 3, 4, 5 años. Y sí, Ferguson es un tipo que, claro, aprendía mucho, ¿no? Quiero decir, no te mantienes 26 años como entrenador de un equipo de primer nivel y ganando títulos si no estás constantemente reinventándote, uh-huh, y aprendiendo, uh-huh, cosas nuevas. Ese partido, si el de septiembre de 2003, que hemos escuchado antes, que acaba con 0-0 y el penalti fallo de Van Nistelrooy, se llama la batalla de Old Trafford, este que acabamos de escuchar ahora, que se celebra en octubre de 2004 y que acaba con la racha del Arsenal en el partido 50, se conoce como la batalla del buffet. La batalla del buffet o el Pizzagate durante mucho tiempo. Cuando acaba el partido, estamos hablando de dos equipos que se odiaban. O sea, estaban compitiendo siempre por títulos y se odiaban. Había muchos odios personales. Ahora llegaremos al más notable de ellos. Pero eran dos grupos de jugadores con mucho carácter que se odiaban. Salen del terreno de juego. El Arsenal había perdido su racha después de 50 partidos. Y normalmente es tradición en Inglaterra que siempre después de los partidos el equipo local pues da una especie de buffet para los equipos visitantes para que coman algo al acabar el partido. Bueno, ese buffet digamos que no acabó en el estómago de los jugadores, sino que acabó en el aire. La mayor parte de ese buffet acabó en el aire. Y una pizza impactó en la cara de Sir Alex Ferguson. Por eso se conoce como el Pizzagate. Durante muchos años se especuló con quién había sido el que había lanzado la pizza a la cabeza de Sir Alex Ferguson. Con el tiempo conocimos que ese había sido Cesc Fàbregas. Un jovencísimo Cesc Fàbregas, que estaba en el Arsenal, por supuesto, agarró un trozo de pizza y se lo tiró a la cara a Sir Alex Ferguson. Y por eso ese partido se conoce como la batalla del buffet, ¿eh? Que me parece un, en fin, un hombre muy carismático para dos equipos que están peleando
el título de una película, ¿eh?
por título, sí.
Escucha, hablabas de la rivalidad más acentuada de todas.
Sí, los capitanes, dos tipos durísimos, dos tipos que compartían posición en el terreno de juego. Patrick Vieira en el Arsenal, Roy Keane en el Manchester United.
Roy Keane.
Dos capitanes.
Urete y Roy Keane.
Claro, dos tipos muy duros que en 2005... Te das cuenta que los años van pasando, pero la rivalidad sigue siendo exactamente igual. En 2005, antes de un partido en Highbury, entre Arsenal y Manchester United, estuvieron ya directamente a punto de llegar a las manos en el túnel de vestuarios. Antes de empezar el partido, ya se dijeron de todo, tuvieron que interponerse los jugadores, el colegiado, antes de salir al terreno de juego, y es una imagen muy conocida la de ese enfrentamiento en el túnel de vestuarios.
O sea, que había cuentas pendientes ahí. Y dijeron, ¿para qué vamos a esperar a saltar al terreno de juego si lo podemos solucionar aquí, verdad?
¿Para qué perder tiempo?
¿Para qué perder más tiempo?
O sea, si nos podemos liar...
¿Qué nos importa a nosotros el balón?
Claro. Si nos podemos liar a golpes aquí,
claro.
¿Para qué retrasarlo? Claro,
vamos a dejar aquí el balón. Puede luego estar por medio, pero mientras tanto nosotros aquí solucionamos los
claro, dos claro. Tipos con un enorme carácter que mantuvieron esta rivalidad durante mucho tiempo y que protagonizaron un documental hace ya 4 o 5 años, un documental que yo recomiendo mucho que se llamaba Los mejores enemigos, ¿no? Kim Vieira, The Best of Enemies, Los mejores enemigos. Les reunían y repasaban todo esto juntos y estaba muy bien porque observabas que, por supuesto, cada uno de ellos seguía pues defendiendo el legado que habían dejado cada uno de sus clubes, pero al mismo tiempo se reconocían, que de alguna forma ellos habían llegado a ser grandes jugadores y grandes leyendas gracias a que habían tenido grandes enemigos, grandes némesis en el equipo contrario.
Ajá, muy bien. Pues nada, la rivalidad clásica también entre el Manchester United y el Arsenal, previa, por supuesto, a la que ahora se está viviendo más actual entre el Liverpool y el City, y de la que tendremos un nuevo capítulo este próximo fin de semana en la Premier. Sube ahí, a ver. Sube. Sube. Estoy haciendo mucho esto, estoy innovando últimamente,
sí,
en la radio, ¿eh?
Sí, me he dado cuenta.
¿Esto de subir la música? ¿Puede considerarse una novedad radiofónica? ¿Crees? No, ¿verdad?
Más o menos.
Sube un poco.
Hay un gesto de más o menos, ¿eh?
Bueno, vamos a despedir la sección con la pregunta que ahora mismo se está haciendo toda España, que no tiene que ver con lo que hemos contado hoy en tu sección. Y la pregunta que te hago es la siguiente, mirándote además a los ojos y con seriedad. Te digo, ¿Hazard es un líder?
Incuestionable.
Puesto. ¿Para qué te vas a meter en jardines?
O sea,
evítalos.
Claro.
No hagas como yo.
Soy una persona que aprende.
Correcto. No hagas como yo. Yo me meto en todos los jardines. Tú no hagas lo mismo. No sigas mi camino.
Mi estela.
Eso es. Y Liolear, muchas gracias.
Muy buenas noches.
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast. Ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a la conversación en Twitter usando el hashtag JugadorSantander. Y si lo que quieres es encontrar toda la información sobre estadísticas, las mejores jugadas y mucho más, y no perderte nada, puedes entrar en los perfiles de Facebook, Instagram y Twitter de @FutbolSantander. Y es que gracias a Santander... Ahora puedes disfrutar intensamente de toda la pasión de la UEFA Champions League. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.